Patrios España, mi nombre es Iñaki y hoy me acompaña el señor del andamio,
don Buenas Aníbal noches. De la Fuente.
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
Después tenemos a el agente comercial del Real Club Murcia de Fútbol, el señor Víctor Tárraga.
Nada, hay que seguir haciéndole buena publicidad al club de la región y aquí estamos. Buenas noches y espero que todos estéis bien.
Al compañero, el reflexivo Javier Almendros.
Muy buenas noches, desde el corazón de La Mancha aquí. Perdonad que no os ponga la imagen, pero no tenéis mucho que ver, la verdad.
Bueno, tenés una situación muy bonita, lo que pasa que es que no la quieres enseñar para no dar envidia al resto del mundo, di la verdad.
Yo estoy aquí en medio del campo, entre unos árboles a oscuras, entonces claro, poco tenéis que ver, pero bueno.
Bueno.
Pero bien, sí, se está fresquito por lo menos.
Seguro que más de uno le encontraría buen acomodo y un buen uso a ese sitio.
Estoy convencido de ello. Pero bueno, yo ahora mismo no os recomendaría venir, hay demasiados niños aquí. Están mis hijos, los primos de mis hijos, aquí demasiados niños para mucha tranquilidad, la verdad.
Luego está nuestro compañero Juan Valerdi. ¿Qué tal estamos, tío?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo va todo? Saludos desde Valencia, noche cálida, aquí en el Mediterráneo. Y nada, encantado de volver por estos fueros.
Y, por supuesto, tras unos cuantos podcasts de ausencia, vuelve uno de nuestros líderes espirituales y no espirituales, y que llena parte de nuestro corazón, Aitor Castresana.
Buenas noches.
Hombre.
Joder, ya se echaba de menos grabar, pero una cosa os voy a decir. Estaba mejor de vacaciones.
Hombre, de vacaciones yo creo que se está de puta madre siempre. Eso mira, también te lo digo.
Tengo una depresión post-vacacional que en mi vida. O sea, pero fatal, ¿eh? Lo he pasado fatal 4 días o así, que vine el... ¿Cuándo vine? El domingo. Y hoy es jueves, ¿no? Pues sí. Hoy ya me empecé a recuperar un poco. Así que bueno. Y bien, con ganas de grabar también. Joder. Ya que hay que volver a la vida normal, pues grabar un poquito con vosotros también.
Habrá que coger un poco las costumbres, las buenas y las malas, ¿no?
las malas son de las vacaciones. Ya ha habido bastantes malas con las vacaciones. Ahora las buenas.
Ay, ay, ay. Bueno, recordaros que podéis encontrarnos en redes sociales en @patsesp, en Instagram en patriotsespana, puto Instagram, pon la ñ, cabrones. Luego nos podéis ver también a través del canal de YouTube, que es Patriots España. Y recordaros que tenemos un dulce patrocinador que le tenemos aquí, justo al lado mío, que es Redneck Brewery. Y ahí nos está ayudando a seguir adelante con todo esto. Y bueno, Aníbal, ¿tenemos alguna novedad por ahí?
Pues la verdad es que yo creo que el agosto lo malo que tiene es que es vacaciones para mucha gente, pero la idea es que la primera de semana de septiembre, incluso cuando empiecen ya los partidos oficiales, pues hagamos alguna promoción especial para comenzar la temporada.
Bueno, vamos a ver.
Habrá que hacer algunos sorteos. Creo que en breve llegan unas sudaderas muy chulas. No sé si habrá alguna de sobra que podamos sortear entre nuestra gente. Y si no, pues desde luego habrá cerveza.
Oye, yo no quiero decir nada. La sudadera está muy bien. Pero tomarme una birrita rica así de tal, mejor. Bueno, hoy... En principio no teníamos pensado ni grabar ni leches, pero hemos hablado así un poco por encima. ¿Qué? ¿Quedamos y echamos una parlada a todos y tal? Pues venga, va. El caso es que llevamos ya unos cuantos días de entrenamiento. Yo reconozco que estoy out, no he visto absolutamente nada, así que me fío de vuestro criterio. ¿Qué podemos comentar de los entrenamientos que hemos tenido estos días, Víctor?
Bueno, de primera hay que ponerlo bastante en cuarentena, porque si todos los años la información que llega de la temporada es haciendo un juego así, así, pues...
¡Qué manera de hilar, ¡Qué manera de hilar tú!
Sí, este año todavía más. Todavía más porque encima no se están retransmitiendo, lo único que tenemos es, por lo que van comentando, Evan Lazar ve los entrenamientos desde su coche, o sea, imaginaros el panorama que tienen allí. Y bueno, pues hay alguna gente que sí que está, pues parece que dando un paso hacia adelante, como puede ser Gunner Oseski, como puede ser también Kyle Dagger, que es seguramente el nombre propio de estos días. Y luego en el tema, si nos metemos QB, pues quizás que Hoyer y que Stidham no tengan una clara ventaja sabiendo el playbook sobre Cam Newton, yo creo que le dan muchos puntos a Newton en el sentido de que él va a ir siempre avanzando porque va a ir conociendo poco a poco el playbook. A partir de ahí, pues bueno, hay varios nombres también. Maluya parece que también lo está haciendo bien. Hoy ha empezado Jeff Thomas, pero muy limitado. Hay muchas cosas, hay mucha información, pero realmente nosotros no podemos palpar realmente qué es lo que pasa de verdad. Tienes que leer mucho y creerte lo que te cuentan.
El caso es que hay otros años que, por ejemplo, los entrenamientos, pues tenemos vídeos, tenemos más gente metida, pero debido a las circunstancias especiales de este año, es cierto que no tenemos tanta información y eso hace que tengamos muchas más dudas, porque claro, tenéis que contar, no tenemos partidos de pretemporada, que otros años, pues oye, de lo malo veías el partido de pretemporada y podías ver, coño, este está bien, este está mal, este se ve que está rodando, pero puede, se le ve evolucionar. Esos detalles que este año no podemos palparles, no podemos tenerles, y que nos va a hacer mucho más difícil el hecho de poder saber qué va a pasar a lo largo de la temporada, ¿no, Hitor?
Pues sí, es que no sé, yo de lo que estoy sabiendo de la pretemporada, porque no deja de ser pretemporada, aunque sea esta mierda, es de lo que voy leyendo y de lo que vais escribiendo, sobre todo Víctor, que te veo muy, muy puesto en el tema.
On fire, está on fire.
Sí, y bueno, por lo menos yo que sé, pues es que esa es la única información que está llegando, porque te pones y dices, va, pues, joder, no sé, ves algo, ¿sabes? Ves un partido pretemporada igual, o por lo menos ves unos drives, o no sé, tienes alguna referencia. Pero es que ahora es cero, o sea, no hay nada. Lo que decís de Batuta es que me parece muy... que lo tiene que ver desde el coche, porque claro, me imagino que no tendrá... O sea, estará como vallado o lo que sea, porque no he visto muy bien tampoco cómo está, pero bueno, me imagino que estará vallado y lo tendrán que ver ahí de tranquis. O sea, no sé.
No, de hecho, Iván ha compartido algún vídeo en Twitter y se ve que está hecho a tomar por el culo del campo,
sí,
de aquella forma con el móvil, porque no.
Sí, con el ya tienen que llevar, no sé qué tienen que llevar, porque vamos, o sea, tendrán que, con una de las cámaras de fotos, esos que te enfoca la hostia, porque si no, es que es la hostia, no sé.
Y cuando termina el entrenamiento, que siempre le hacen una mini entrevista, una chavala que no recuerdo ahora el nombre, él está dentro del coche, o sea, es que dice que le está viendo desde ahí y que comenta desde ahí, o sea que...
Oye, le han dicho, oye, ¿no estarás conduciendo? Y dice, no, tranquilo, que estoy en el parking aparcado. Sí, sí.
Un fenómeno, Iván.
Sí, es el... Yo creo que con él y el de Athletic, lo que pasa es que, claro, el de Athletic hay que pagar. Pero bueno, pone algo también por Twitter. Jeff Howe son los únicos un poco...
serios.
Que, aparte de serios, que yo creo que dan su opinión, ¿sabes? De hecho, Evan Lazar... clarísimamente él coge el tío, dice su opinión en el directo, lo escribe probablemente luego en concordancia y le da igual, ¿no? Porque es lo que decís, el tema es que estamos completamente a ciegas este año. No sé además si Belichick está jugando un poco, pero que está dándole hasta hoy, por lo menos, ha estado dándole snaps igual a los tres quarterbacks, está tirándole, o sea, si te pones a otros años podías ver quién iba a ser, digamos, o quién estaba tirando para arriba, ¿no? Por ejemplo, Jacoby Meyers el año pasado no tuvo recepciones con Brady hasta prácticamente una semana o 10 días antes de empezar los partidos, que además no había, digamos, no fue un poco también forzado porque había muchas lesiones. Y en cambio, esta vez tú ves y le están tirando los tres a todos los receptores. O sea, hay una mezcla. Entonces, claro, no, yo creo que Belichick está también un poco jugando al despiste, ¿no? Y aprovechando la situación. Hoy incluso ya empezaba algún medio a decir que íbamos a tener un comité de quarterbacks, ¿no? Que os abro aquí el debate, a ver si vosotros eso lo veis y lo entendéis. Un comité de quarterbacks, o sea, cuando además Hoyer probablemente es el que mejor estaba lanzando hasta hoy. O sea, ¿veis a tres quarterbacks en el equipo, en el equipo activo cada domingo ahí? ¿Y cada snap que salga uno, que lo veis o no?
No, pero bueno.
Ni de coña.
Tantas cosas. Es que ahora no se puede descartar nada, es decir...
Es que se está hablando mucho.
Va a ser una temporada rara.
Es que va a pasar cualquier cosa. O sea,
es que al haber tan poco entrenamiento realmente con contacto y demás, eso también va en prejuicio de Newton y en prejuicio nuestro. Entonces... digamos que por eso yo creo que él no ha descartado en ningún momento que pueda jugar de esa manera y no lo va a descartar. Y yo no descarto que él en el primer partido contra Miami empecemos con un QB con el que luego no acabemos. Porque realmente yo creo que las tres o cuatro primeras jornadas de esta liga, si llega a empezar como parece, van a ser pretemporada total. Y el que mejor salga es que para...
Normalmente dos partidos así suelen ser bastante soporíferos, pero en este suma de otros cuatro. O
sea, claro, y de hacer probaturas que las tenía que haber hecho en los cuatro partidos de pretemporada, las va a hacer ahí.
Sí, además eran dos partidos, por ejemplo, el de Seattle y el de Kansas, que probablemente podrían ser de los que no puedes dar por a priori por perdidos, ¿no? O que eran perdibles, digamos, más dada la situación, o sea que yo creo que entra dentro de la situación, vamos. Pero bueno, yo me voy a mojar hoy ya con lo que he leído, y yo creo que ya hoy Newton ya ha ganado la titularidad hoy. Steedham, después de las tres interceptaciones ayer seguidas, hoy ha tenido dos y un balón creo que cortísimo, seguido de nuevo, y ya le han reducido a la mitad los snaps con respecto al resto. O sea que, y eso además, dada la situación que por lo visto estaban haciendo los lo que yo he leído al menos, que están haciendo jugadas, nada de quarterback móvil ni nada, o sea, todo muy del playbook del año pasado de Brady, o sea que a priori eso iría en desventaja de Cam Newton, ¿no? O sea que yo creo que ya hoy por lo menos, aunque Belichick decía que íbamos a ver hasta cuándo podían decidir si empezar a dar más snaps a uno frente a otro y empezar a jugar a quién es el titular. Yo creo que hoy ha sido ya el punto álgido en el que ya creo que hoy Steedham ha perdido ya la batalla con Cam Newton, ¿no? Lo que queda por ver es a ver lo de Hoyer, pero yo creo que ya hoy ya está la cosa mucho más clara en ese aspecto, vamos.
De todas formas, siendo realistas, tampoco hay ninguna necesidad este año de forzar a Steedham si no está preparado. Me refiero más siendo una temporada típica que realmente puede ser que juegues tres partidos y el cuarto partido esto se suspenda. No, Steedham, por tiempos y por experiencia, puede perfectamente este año seguir siendo el backup y si hay algo, se puede ver la temporada que viene, que si Dios quiere, será una temporada con su pretemporada, con su training y con todo, entre comillas, mucho más organizado, porque realmente, es decir, no sabemos realmente qué va a pasar esta temporada. Quemar tu mejor activo, uno de tus activos, si tiene potencial en una temporada que puede durar 3 días, yo sinceramente creo que Belichick es inteligente y sabe el potencial y el valor de los jugadores. Y yo creo que precisamente se trajo a Newton porque esta temporada es una temporada de plug and play y ya está. Y Newton, en principio, eso te lo va a dar mucho mejor que Steedham en experiencia.
A mí lo único que me deja un poco frío con el tema de Steedham y que ya se empieza a leer por ahí es que teniendo la ventaja de conocer el playbook, la sensación que le da a la gente que está allí viéndolo es que esa presión de sentir que este año de verdad estaba peleando por el puesto lo ha llevado a hacer una serie de errores que no lo veían el año pasado, que no son propios de él, que eran propios de cuando estaba en college, que sí que hacía, que era muy inconsistente, que sabes que tiene fuerza de brazo, pero luego realmente hace lo que ha dicho Javi. Ese hace una intercepción y en el siguiente tiro te tira un lanzamiento súper débil. Y esas cosas es lo que están diciendo allí, que no terminan de ver que haya dado ese paso adelante, y al final lo que te están diciendo es que a Cam lo que le ha valido es tener estos 3 días, sobre todo hoy, es ser el más consistente sin mostrar prácticamente nada, pero ser más consistente que el resto y le hagan a la batalla sin conocer el playbook y sin hacer nada con 2 jugadas rotas que ha hecho. Entonces eso es lo que a mí me deja un poco frío con Estija, siempre lo que hemos dicho, poniéndolo en cuarentena porque no tenemos ningún vídeo, los pocos vídeos son 4 lanzamientos que se ven, y lo que dice una persona, pues subjetivamente desde lo que él ve o interpreta, y nosotros pues interpretamos a través de lo que él escribe, pero a mí eso me deja muy frío con Estija.
Hombre, también tenemos que tener en cuenta alguna cosa. Esto no dejan de ser entrenamientos. Donde te tienes que pegar las hostias son en los entrenamientos. Y no tienes ni que hacer de más ni de menos a los mismos. O sea, tú cuando estás practicando algo de una forma recurrente, habrá veces que la harás mejor y habrá veces que la harás peor. Cualquiera que haya practicado cualquier deporte, ha habido días que echando una pachanga en los entrenamientos está que se sale y otro día no atina una. Y eso es así, eso es el deporte. Lo que pasa que, claro, el nivel competitivo te lo marca al fin y al cabo lo que tienes tú alrededor. Estija no deja de ser el último mono que ha llegado, en el aspecto de que es el tío más joven, el tío con menos experiencia, el tío con menos partidos. Quieras que no, Cam Newton, todos los años que lleva en la liga, pues hombre, tiene un pozo ya de cara a los entrenamientos y de cara a los training camp que Estija no tiene. O sea, hay que ser realistas y no hay que tampoco volverse locos. ¿Eso quiere decir que Stijan es una puta mierda? No. Tampoco quiere decir que sea la polla con cebolla. O sea, hay que dar tiempo, hay que ver las cosas, hay que tener un poco de sentido común y no echar las campanas al vuelo, ni para bien ni para mal.
Pero hoy lo han dejado, en el momento que ha hecho esos 3 lanzamientos, ya lo han quitado de los ejercicios.
Yo creo que también Estían, claro, es que a Estían le viene muy mal, además, lanzarle a sus propios compañeros, porque lo conocerán mucho más que un rival. Por eso verán tan importantes los partidos de pretemporada para Estían. Porque nuestra secundaria a Estían lo conocerá al dedillo ya. Primero, porque no se ha podido desarrollar mucho, y segundo, porque lo poco que se ha desarrollado delante de sus ojos. Entonces, para él es una trampa. Esta pretemporada sin partidos con rivales, bueno, a mí no me extraña nada que lo hayan sacado hoy, porque es lo lógico, aunque que Estigan le vaya mal esta pretemporada, yo creo que era lo previsible. Lo que yo creo que todos esperábamos era que si había partidos, pues viésemos contra defensas que no conocen a Estigan un poquito más.
Y es que, hablando así un poco de lo que me ha venido de eso, de lo de Stephen, es que tiene que ser la hostia tener, estar entrenando y tener a JC Jackson, a Gilmore, a no sé qué, o sea, a tu pedazo de cornerbacks, y todos los días entrenas con ellos, que tienes que estar hasta los cojones de ellos.
Y te conocen y saben que te ganan la tostada.
Ah, pero que ha sido que alguna de las interceptaciones se la ha hecho el último mono, ¿eh? El Miles Bryant, el undrafted de 7 años, chicos, ¿eh? O sea, eso es lo grave, que y yo creo que también un poco la diferencia, lo que pasa es que, claro, eso lo pones así en cuarentena todo, pero el primer completo que le hacen a Gilmore, por ejemplo, que le han tirado 4 veces, es con Olszewski y se la juega a Newton, que dicen que fue uno de los mejores lanzamientos, creo que fue ayer. Y sin embargo, los incompletos que ha sido con... Y las interceptaciones que ha hecho Stidham no han sido contra Gilmore ni contra Jonathan Jones, ¿sabes? Es que creo que fue contra... O sea, uno es Miles Bryant, sí. El otro creo que ha sido Dagger. O sea, no son Jonathan Jones, JC Jackson y Gilmore, ¿vale? O sea, han sido los que vienen detrás. Vale, entonces yo creo que ha habido ahí parte del problema, pero bueno.
No digo que sea que las intercepciones te las va a hacer Gilmore siempre, porque los demás también tienen mano. Digo que tiene que ser frustrante entrenar con una secundaria tan buena en general, porque
son
muy buenos. O sea, no me imagino que intentarán no ponerle mucho a Gilmore. Si le quieren un poquito darle un empujoncillo y decir, venga, chaval, que tú puedes, me intentarán porque alguno cojo.
No, claro,
sí. He estado escuchando un poco hoy el podcast, el último, y Aníbal lo decía, el tema de que a veces, que él pensaba que muchas veces se contrataban jugadores malos, pues eso, como para
hacer de sparring,
para que la gente que está un poco así, pues para que, no sé cómo
decirlo, se venga arriba, para que se anime y yo, personalmente, si al hilo de lo que estás comentando, creo que el año pasado ya sucedió y este año, por lo que estamos viendo, yo creo que se repite la misma historia. Una secundaria que le gana la tostada al cuerpo de receptores porque no tenemos nadie ahora mismo top, y se va generando un aspecto psicológico en la secundaria de a estos no los merendamos, y en la ofensiva de no podemos con ellos. Y creo que es un error, porque en cierta manera estás haciendo que la gente... Hombre, me alegro que Olszewski sea un tío que esté dando un poco que hablar, pero fijaros, Olszewski, o sea, un tío que el año pasado ha hecho simplemente unos cuantos retornos, no sé si un par de recepciones, me alegro del upgrade que está teniendo, pero necesitamos algo para que la ofensiva se lo crea. Es que al final hay una parte psicológica que como no empiecen a es que empezamos con drops, con intercepciones, con y nos presentamos con la moral por los suelos en la ofensiva.
Aquí vamos a ver, lo que nos está llegando desde allí es que la gente que viene undrafted mordiéndonos lo siguiente. La gente que viene en secundaria undrafted se está jugando, pero como si fuera el último snap de la Super Bowl que le ganamos a Seattle. Vamos, mordiendo. Volvemos a tener los mismos problemas de que la gente, los wide receivers, no ganan ningún espacio, ninguno. El único que está llegando es Olszewski, que parece ser que está haciendo un route running descomunal, porque por lo que el que ha comentado Javi de ayer que quedamos a Gilmore fue la hostia, eso es lo que dijeron, claro, nosotros no lo hemos visto. Y luego lo que también está llegando es que las lecturas de Stijan no son buenas, pero y es lo que decía Javi, no es la lectura con Gilmore, sino que es la lectura con Miles Bryant, que eso es lo que a mí me preocupa, que estamos hablando de un undrafted, que no lo ha querido nadie en 7 rondas. Eso es lo que me preocupa, que esa gente, aparte de ganarle a nuestros wide receivers, que también es preocupante...
Es que yo creo que eso es más preocupante, claro, pero, Víctor.
Pero que él no lea cierto tipo de jugadas todavía, pues es lo que a mí también me preocupa. Y luego, aparte, lo de los wide receivers que tenemos para un podcast completo, que yo lo he estado hablando antes con Juan, lo hemos estado hablando por Twitter, parecen auténticos tractores cortando, claro. Y luego te aparece Jeff Thomas, que ha hecho 4 ejercicios, y Hastings, que también ha hecho 4 ejercicios, y ves cómo se mueven esos pies y dices, joder, si es que esto es lo que necesitamos.
A ver, hablan bien de Damien Beard, pero evidentemente entiendo que será en profundo y, ¿sabes?, en línea recta, sin cortes. Y de Olszewski, que imagino, aunque, bueno, todos ya piensan que va a ser el nuevo Edelman, pero bueno, que al final el chaval este hace un año justo era un cornerback de División 3 que pillamos por ahí porque era súper rápido, ¿sabes? O sea, que es que, bueno, vamos a darle un poco de tiempo. La parte de receptores, yo creo que están también un poco jugando al despiste, porque no se lee nada de Jacoby Meyers, no estamos leyendo nada de Sanu, pero en cambio luego ahí están las recepciones. Edelman es cierto que lleva 2 entrenamientos fuera, Enkil Harry lleva 2 entrenamientos fuera, y claro, estamos ahí, Devin Ross este ahora también, que viene de andar por ahí 3 o 4 años en practice squad de la NFL, con nosotros igual, ahora de repente también parece la leche. Yo creo que también hay un poco de juego del despiste, y un poco también en esa parte, pero es cierto que sí que podemos estar tranquilos con la secundaria y que con los receptores yo creo que estamos mejor que el año pasado, que joder, estábamos hablando de Jacoby Meyers y poco más, después de los dos o tres famosos, y yo creo que este año, bueno, pues tanto Olszewski, Damier Beer, Meyers vamos a ver Devin Ross, si Jeff Thomas empieza a entrenar, o sea, va a haber opciones, que bueno, luego si queréis lo hablamos. Yo como he estado intentando hacer ahí un artículo de los 53, yo creo que vamos a ir con seis receptores este año, porque creo que no tenemos tight ends, entonces creo que lo van a compensar. Pero vamos, yo creo que vamos a ir con seis receptores en por lo menos en los primeros cortes de la liga, vamos.
Lo único, dentro de las noticias de todo lo que se está comentando de los entrenamientos, es que hay algunos jugadores rookies que están dando un paso adelante que no se esperaba, como es el caso de Kyle Dagger. ¿Vosotros qué os parece el paso adelante que ha dado Dagger en los entrenamientos, Aníbal?
Hombre, yo le conocí en la guía de Running y mi llama en su momento me dejó un poco lo suficiente como para ver algo de tape de él. Y al parecer fue una apuesta brutal de Belichick cuando vio el partido este, ¿no? Entre seniors y novatos, ¿no? Ese partido que hacen ahí. Y dijo que era un tío que se movía de una manera descomunal, con una técnica impropia e incluso es un poco mayor que la mayoría de los rookies.
Sí, bueno, Matt Nagy, que es ex scouting de Patriots, le dijo que era una locura. Por eso, y se fía bastante de su gente, Belichick, ya lo sabéis.
Yo lo que no tengo muy claro es en qué posición, o sea, que va a jugar y que va a hacer roster y que va a estar ahí, seguro. Lo que no sé es en qué posición. Fíjate, no sé si como safety o como alguien más en la secundaria, no lo sé. No sé si van a aprovechar sus cualidades.
Es más físico.
Lo está poniendo de todo. Lo que pasa es que parece que vete tú a saber, sí que ya lo hablamos, que no sabemos cómo vamos a jugar este año en defensa, pero lo que parece es que Adrian Phillips haría de Patrick Chan, de Devin McCourty. Entonces yo creo que va a ser una especie de Duron Harmon, ¿no? Cuando juguemos con formaciones de tres. Pero vamos a ver, ¿eh? O sea, es que es el único que destacan día tras día, tras día, ¿eh? Sí. O sea, el único que están destacando todo el mundo, además, claro, lo ves en las estadísticas, interceptaciones, y es un tío que estaba jugando con niños de colegio hace un año, tío.
Pero debe tener una ética debe tener una ética de trabajo brutal, por lo que decían. O sea, que él es el primero en llegar y el último en irse.
Bueno, de hecho, ya sí, en su momento, cuando le hicieron las entrevistas estas previas del draft en la Combine, decía que tenía ganas que le entrevistasen los Patriots porque iba a poder hablar de fútbol. Y quería hablar de fútbol.
Antes de que lo draftearan, cuando le preguntaron si le había llamado la atención alguna, fue eso. Dijo que los Patriots era el único equipo que le había puesto a hacer, digamos eso, evaluación de tape y todo eso. Y luego es que había tenido un entrenador en Leonard Ryan, creo que es, la universidad de donde viene, que ya había visto que el chaval estaba por encima y entonces le había puesto retos, ¿no? Ya le iba poniendo retos más allá de lo que era el trabajo diario o el trabajo, digamos, de lo que era una división 2. Entonces, por eso el chaval, yo creo que sí, que parece ser que es inteligente, pero vamos, que aún así, joder, que es su primer training camp, tío. No ha tenido entrenamientos de primavera, no ha tenido nada. Y el primer día que se calza las protecciones está haciendo interceptaciones a tíos que son profesionales, tío.
Solo hay que conseguir que no se lesione, porque ya. Esa gente que empieza sobreexcitada, intentando impresionar, forzando la máquina, el riesgo que corres con esa gente es que esa carga de trabajo extra que no la ha tenido en el college le lleve una lesión en menos de un mes.
Pero por lo que está diciendo es que le está saliendo de manera natural, es que está jugando lo que ha dicho Javi por todo el campo y es como si tuviera 20 brazos, o sea, el otro día hablaban de cómo bajaba la caja y era, pues claro, describen la jugada, pues tú te haces una idea más o menos y eso
es un arañón.
En defensa siempre sale Dagger, hoy es el día que menos ha salido, igual que en ataque, el que más está saliendo, ahora está saliendo Gunner, pero el que más está saliendo es Damian Harris, que también pues, es otro jugador que ojalá vaya hacia adelante porque por lo menos tiene manos, porque es que Sonny Michel no tiene manos. este por lo menos tiene mano, que dicen que parece que hace buena jugada. Pero lo de Dagger es continuamente y Dagger y Dagger y una y otra y otra.
Te sube. Además, pero... que partimos, bueno, partimos de la... Partimos de la esta del DB de segunda ronda, además. O sea, que viene ya encima con una rémora ahí y viene ahí con un lastre el pobre que rompería una maldición. Yo ya no sé desde cuándo, tío.
Y de segunda división encima también, para sumarle el doble tirabuzón y medio.
A ver si no lo gafamos, si no se nos lesiona y, vamos, tiene una pinta y te cambia una defensa, ¿eh? Un pavo de estos, un safety de estos, te cambia una defensa y ya teníamos una defensa buena, ¿eh? Pero un pavo de estos te pega un salto de calidad de la leche, vamos.
Pero con la baja de Hightower igual vamos a necesitar a alguien así. No es por nada.
Joder,
no,
tío,
no es por meterle la llaga, pero...
No, yo eso es lo que más me preocupa, ¿eh? O sea, yo sinceramente alucino que no hayamos contratado a nadie, tío. O sea, es que sí. Bentley es el único que está claro en esa posición y el resto, no sé, decirme quién va a entrar en el roster detrás. O sea, es que no...
Bentley, el problema que tengo es que creo que tiene Football IQ como menos 2.400 o así más o menos, aproximadamente.
Oye, ¿y de Anthony Jennings habéis oído algo? Porque...
Ha vuelto hoy.
Estaba limitado.
Ha vuelto hoy.
Ese sí tiene Football IQ, ya te lo digo yo.
Sí.
Por lo menos.
Si me das un rato mientras que habláis, que estoy aquí viendo... El artículo de The Athletic de ahora mismo. Si
otro tío que han estado hablando bastante bien es Adrian Phillips, el fichaje del safety de Chargers, que está jugando bastante pegado a la caja y que está haciendo un trabajo bastante bueno.
Sí, o sea, la cobertura, digamos, de Patrick Chan, si no hay lesión... Yo ahí la tengo tranquila. Ya además habíamos hablado que Patrick Chan pensábamos que podía ser uno de los que saliera del equipo, ¿no? O sea, bueno, tiene el nombre, yo creo, tiene la herencia ahí, ¿no? De la cultura, de todo, pero bueno, estaba claro que está en su final de su carrera. Ya nos sorprendió que lo renovaran. Pero vamos, Adrian Phillips está cumpliendo lo que nos habían dicho la gente de Chargers y lo que estábamos esperando de él. O sea, en ese lado, buen fichaje, probablemente el mejor acierto, ¿no?, de agencia libre, porque el resto nos están saliendo ahí un poco ranas, ¿no? Bo Allen no está entrenando y están saliendo ahí algunos, está saliendo un poco rana, y este chaval tiene buena pinta, sí.
Oye, y por repasar un poco el papel de los drafted de este año, El Maluya también se está oyendo hablar de él, ¿no? Sí. Yo por lo menos a Evan y demás siempre está como en uno de los destacados, que al final está sorprendiendo.
Bastante bien, sí.
O sea, alguno el otro día escribió incluso que era bueno, o sea, lo contrario que habían dicho en su draft, ¿no? Que era bueno, digamos, eludiendo en equipos especiales los placajes y no sé qué, que lo que ponían era lo contrario, que se los comía a todos. Pero bueno, es el que están destacando detrás de Bentley. A mí es lo que más, es la posición que más miedo me da, tío. Yo es que no lo veo. O sea, estamos hablando de Maluya, un tío que de sexta ronda y que nadie probablemente habría drafteado si no drafteamos nosotros. Estamos hablando del Skuta Harris, este que es cierto que es undrafted, el mejor pagado, casi de todos, pero joder, estamos hablando de un cuerpo de linebackers, de lo que es middle linebacker. Muy, muy.
No, pero es que no hay nadie ahí capaz de mover a la defensa. Interpretar las lecturas directamente, no hay nadie. O sea, Hightower, si algo tenía, es que era un quarterback, era toda la inteligencia puesta en la defensa.
Yo creo que igual va a tener gente que tomar ese papel, como puede ser Devin McCourcy, me parece a mí. Más que nada por tema liderazgo, por tema galones. Porque yo creo que no hay nadie en la defensa que tenga los galones que tiene Devin McCourcy.
O sea, lo que nos llega es que es Bentley el que está haciendo, digamos, toda esa función vocal, ¿no? Del grupo. Pero claro, es que está rodeado de jovenzuelos, tío. Está rodeado de jovenzuelos, tío. Es que es como si pones, claro, es el tío que lleva 3 años ahí. Y el resto son todos chavales rookies, tío. No sé, yo ahí es lo que más me sorprende, habiendo además que hay linebackers por ahí todavía en la agencia libre, que vendrían por el precio de veterano, tío. No sé, A lo mejor confían mucho en Kuplan también, pero no lo sé.
Pero Javier,
Kuplan
¿no te parece...
es un buen jugador, cuidado. Es un tío además muy polivalente.
Sí, pero viene yo creo de jugar. A ver, yo cuando lo vi, que me puso algún vídeo de los Jets, pegaba porque él era defensive end en college, entonces pegaba en la línea por fuera todavía, pero tiene un partido que por lesión hace de middle linebacker y es apañadito, tío, apañadito sin más, para dar rotación, para dar profundidad, pero sí, no para ser un titular.
Pero escucha, Javi, en el mundo de los ciegos el tuerto es el rey, ¿eh?
Sí, no, no, sí.
Es que no necesitamos un tuerto, precisamente, sobre todo para la...
No. A ver, lo digo en el aspecto de que es un tío que tiene una cierta veteranía que el resto de la gente que le rodea no la tiene.
Sí, en esa parte sí, y tiene el tío tiene cabeza, es un tío que te habla de inversiones, y o sea, es de estos que, de estas raras avis que hay en la NFL, ¿sabes? No es el típico tío que va ahí con cuatro cadenas, ¿no? Ya y de oro y no sé cuándo. No, es un tío
sí, de esos que como... me aburro y voy a pegar dos hostias a una mujer por ver qué pasa, ¿no? Al estilo de Rios Gais.
De ese perfil tan gracioso que hay por ahí, ¿no? Que es tan habitual, ¿no? Este es justo lo contrario, es un tío que parece casi universitario, se va con las gafillas ahí, o sea es otro perfil, es cierto, pero yo lo que le he visto de los Jets... O sea, bien, me parece bien, como fondo de armario, pero, joder, una vez pierdes a Roberts y a Hightower, que fueron los que se comieron la gran parte de los snaps el año pasado, tío, espera otra cosa, ¿sabes? Pero, o sea, traer por lo menos algún veterano de estos que conoce Belichick solo, pero es que ni eso, tío.
Además, llama la atención porque Belichick es una posición en la que él cree que las rotaciones que hacen suplen la falta de parras o de otro tipo de ataques mucho más potentes y que no hayas... Yo estoy con Javi, a mí me llama mucho la atención que Belichick no haya fichado a alguien veterano en esa posición. Es más, creo que todavía nos puede dar la sorpresa y hacer un fichaje.
¿Qué queda en la agencia libre que sea aprovechable en esa posición? ¿Hay algún nombre?
Ostras, yo, sí, no yo, me acuerdo, yo creo que no hay que volverse loco, porque yo creo que no se va a fichar a nadie de linebacker. O sea, no sé, es mi opinión. O sea, yo creo que lo que hay es lo que hay, lo que toca. ¿Que había que haber hecho algo? Pues seguramente sí, sobre todo sabiendo que Hightower se te va a quedar sin... Eso, te vas a quedar sin el líder. Pero yo creo que si no se ha movido ya es que nadie, no, en principio no hay nada pensado. En el perfil de alguien veterano, claro, lógicamente.
A priori no es mala señal, o sea, si no se ha traído nada es porque no le están funcionando mal la idea que tengan.
Bentley es que no es más que un dudas por todos los lados. O sea, yo de Bentley no me fío. Yo para hacer rotación, perfecto. Es un tío que está loco. O sea, sí. O sea, las hostias que pega es que está tumbado, pues eso es bueno. Pero claro, no ha demostrado ni un poquito de IQ nunca. O sea, es un tío que juega por instinto, que nunca le ves hacer jugadas pensando con la cabeza. Siempre lo hace con el corazón, que eso está bien. Pero ya, no tiene más. ¿Puede animar al equipo? Yo creo que sí. Que puede ser el que cante las jugadas, el decir, venga, chavales, vamos a tirar para adelante. Eso yo creo que lo puede hacer. Pero ya, o sea, olvídate. A partir de ahí, me sorprendería mucho, además, que viéramos eso de Bentley este año. Ojalá, porque nos hace falta, sobre todo sin Hightower.
Aún así, otro nombre que no hemos citado y que también se está hablando, que está dando bastantes buenas impresiones, es Asiasi, el tight end rookie.
Contra todo pronóstico, por su nombre, digo.
Bloqueando, sí, me ha sorprendido.
Hombre, era difícil no mejorar lo presente.
¿Seguro?
Juan.
En cuanto a Titans, era fácil.
Pues.
Era eso, era fácil.
Os tengo que decir que ha salido una noticia de que Itzo espera ser el capitán de los Titans. Yo me he acordado de Juan automáticamente.
Puede ser mi compañero de departamento si quiere también.
¿Qué dices?
Madre mía, tío.
Oye, si te paga buena renta, ¿por qué no?
A ver, si hemos drafteado dos tight ends y tenemos no sé cuántos agentes libres probando, ¿En serio tengo que volver a lo ya descrito el año pasado? ¿Tengo que pasar otra vez por esas penurias? O sea, hizo la cost debe ser parte del pasado. Y lo que más me preocupa es que el ataque me recuerda mucho al del año pasado. Y no fue algo que realmente disfrutamos.
Yo hay un detalle, lo que pasa es que luego tendría que echar para atrás y mirarlo, pero la sensación que tengo de las interceptaciones del lunes, martes, miércoles, al menos, es pase interceptado sobre Ryan Icho, pase interceptado o pase roto sobre Ryan Icho. Entonces siempre decía, vale, bien, la secundaria de puta madre, pero claro, también han ido a atacar al débil, los cabrones. Entonces yo creo que hay ahí también, y por eso hemos traído, ¿ves? Al contrario de lo que hemos hecho con los linebackers, ahí hemos traído dos tíos desconocidos, o por lo menos para mí, y bien, hemos traído gente. O sea, yo no creo tampoco que vayan a tener mucha más, que vayan a salirse ahí ni a ser nada especial. Con los Titans solemos acertar, pero bueno, tampoco, cuando traemos gente de por ahí fuera, tampoco son superestrellas, ¿no? Nos duran un rato y ya está. Pero vamos, yo a Ryan Icho no creo, vamos, yo creo, por eso os decía antes lo de los 6 receptores, yo es que creo que ahora mismo yo solo veo a 2 tight ends y ya está. Y entonces, esa posición, conforme está sucediendo las cosas, creo que ahora va a ocupar un receptor. Vamos, o sea, ese es hoy en mi punto de vista, ya veremos a ver si me dan alguna sorpresa, pero yo no creo que ahora mismo haya otra cosa que no sea esa, vamos.
Os dicen a través del chat de YouTube que Clay Matthews está libre.
Sí, es uno de los que siempre nos están diciendo, tío.
¿Y queda motor ahí?
Pues no lo sé, pero hombre, si tenemos un equipo desangelado de una cabeza pensante y con experiencia, hay que reconocer que Clay Matthews por lo menos la tiene. Otra cosa es el físico que la acompañe.
No es el perfil tampoco, no lo veo yo.
No, es un tipo de jugador un poco distinto.
Así ya tenemos a Winovich.
Claro, es que no sé.
Y no solo por el pelo.
Y no solo por el pelo, no.
El pelo también.
Que también.
Dos rubiazos así, no, yo creo que en un equipo no puede haber dos rubiazos así. ¿No?
Demasiado swag.
Demasiado.
Sí. Yo creo que tiene que venir en las reglas, ¿no?
Oye, y de la línea, que el año pasado fue uno de las del también de los grandes problemas que hemos tenido. ¿Qué pensáis?
Pues yo de la línea estoy a favor. O sea, no viene Canon, mejor. Así este año igual jugamos con 11, aunque sea de casualidad. Y todo lo demás, Win un añito más, si no hay lesiones, da igual.
Que Win, si Win que el tercer año de Win tiene que ser la...
Déjame celebrar que Canon no va a jugar, ¿sabes? Que es que igual, ahora, por casualidad, se les ocurre poner a Newhouse, nueva casa, perdón, las tradiciones hay que mantenerlas, vale, en el lado derecho, que es donde mejor, porque el año pasado, como estaba por Win, nos lo comimos en el lado izquierdo y casi acabo yo con 4 conmociones cerebrales el año, de tirarme por la ventana, ¿sabes? De lo malo que es el hijo puta.
Oye, ¿y creéis que creéis que Cajuste puede entrar también ahí en la rotación?
No, está fuera también.
Ahí está la pelea entre Nueva Casa y Cayuso.
Que no, si Nueva Casa ni siquiera está en la plantilla, tío. Nueva Casa se le acabó el contrato y no lo hemos fichado.
Esa gente libre.
No, el que están poniendo es al chaval este que compramos de guard derecho.
El
Raven, el Uemunor o el Eumeno.
Maravilla,
no, el Uemunor. No, Uemunor es el que hemos drafteado. Es otro chaval. El Ungar que poníamos en las formaciones Jumbo el año pasado, que era un guard que venía de Baltimore. Ese es el que están poniendo de right tackle. O sea que lo de Cajuste no debe estar funcionando bien, ¿eh?
¿Ah?
Y bueno, la línea no estaban diciendo que mal. Hoy o ayer, no sé ya cuándo he leído las cosas, en ejercicios de estos de goal line les han parado 3 de 4 la defensa. Entonces, también es verdad que han parado a Jacob Johnson y a quién era el otro, a los running backs así, a Taylor. Cuando ha entrado Damian Harris, ha entrado. O sea que también puede que haya ahí una parte del running back, no lo sé. Pero no, o sea, no hablan mal tampoco, pero no sé qué habrá pasado hoy, porque Andrews ayer, por ejemplo, tuvo que dejar el entrenamiento. No sé hoy si habría estado, siquiera, sí, o ha estado limitado. Hoy sí ha estado.
A ver, que te lo digo, que lo tengo aquí.
Por cierto, eso, Andrews recuperado.
Andrews recuperado.
Totalmente recuperado.
Pues bueno, totalmente, ya sabes, esto con Belichick nunca se sabe, pero sí, está entrenando.
Sí,
y
sí, ¿no? O sea, está como activo en el equipo y tal, ¿no?
Sí, y ha salido diciendo que bueno, que se lo ha pensado mucho, porque bueno, al final es un tío de riesgo, claro, pero vamos, que con lo de los coágulos al final es un tema que evidentemente con el COVID puede estar, es un tío de riesgo.
La circulación
no suele
ser muy
buena.
Sí,
por eso.
Andrew ha entrenado. Hoy los que no han entrenado ha sido Gilmore, Phillips y Cajuste.
Pues yo espero que lo de Gilmore, Phillips y todo esto y sea descanso, que el año pasado ya lo hizo. Seguro. Ya lo hizo. Porque hoy era ya un entrenamiento un poco más así, y ayer y hoy.
Oye, ¿y de la ausencia de Jeff Thomas 3 días? ¿Se sabe algo si ha sido un tema personal, si ha sido una cuestión...?
Hoy
porque no se ha hablado nada, ¿no?
Físico, yo creo, porque hoy ha estado muy limitado. Ha hecho 4 ejercicios y se ha salido enseguida.
Sí, lo que habían dicho era que tenía un problema que era leve, que iba a volver enseguida. Lo que pasa es que ha tardado más de lo que esperaban. Y hoy han estado él y Hastings ahí en la banda, creo, ¿no? Haciendo 4 ejercicios y ya
sí,
está.
Sí, han hecho 4 ejercicios y se han salido.
Uh-huh. Vamos a ver. De esta forma ya os digo, que lo va a tener difícil, Tomás. O sea, por la parte baja, tanto Olszewski como Beard, entiendo que lo está haciendo Meyers, aunque hablan menos, están a tope. Y luego está el chaval este, el Devin Ross, también, que lo están haciendo fenomenal. O sea, la competencia en las posiciones bajas ahí va a estar muy jodida, para que un tío que llega ya una semana tarde lo va a tener más jorobado, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver.
También es cierto que puede ser un tío que ofrece algo diferente que el resto no ofrece. Y esa es su gran ventaja.
Sí. Yo creo que los otros tres son más rapidez en profundo. No, este tío es mucho más corredor de rutas. Te da muchas más cosas. No solo que también es rapidez, pero sí también tiene más juego de running. Sí. Vamos a ver si le da tiempo a entrar. O sea, hombre, tenemos muchas esperanzas en él. Y este Hugo también me estaba preguntando, porque tienen, como aficionado de los Hurricanes también, pues bueno, lo están siguiendo, vamos a ver. Puede ser uno de estas, ¿no? De estos golpes de suerte que con los receptores no tenemos nunca, pero que bueno, que puede ser, vamos a ver.
¿Sabes, Javier, por qué creo yo que nos cuesta más sacar receptores que a otros equipos? Porque al final el árbol de rutas y el playbook que tienen los Patriots hace que mucha gente, que quizás muchos receptores que en otros equipos, al ser mucho más sencillos, pudieran brillar, y en el nuestro es terriblemente complicado. O sea, yo os hago esta pregunta. ¿Vosotros creéis que este receptor, ahora mismo no me viene el nombre, el que ficharon los Seahawks, el que al final se cayó en el draft?
Metcalf.
¿Vosotros creéis que ha tenido, ojo, ha tenido un muy buen año en Seahawks para ser rookie? Yo estoy convencido que ese chaval en los Patriots no hubiera brillado como ha brillado en Seahawks.
No sé cómo mojón directamente.
Por el propio playbook que tenemos.
Habría hecho de Dorsett. Las rutas que hacía Dorsett y ya está, poco más.
Yo creo que hubiera tenido mucha mejor temporada que lo que ha tenido en Kiel, y lo dejamos pasar. En Kiel está decepcionando mucho. Siendo dos
güeyes
totalmente distintos.
Yo creo también que cornerbacks como los nuestros le van regular, tío. Son gente muy pegajosa, muy física. Y yo el otro día ya os dije, o sea, lo puse en Twitter, estuve viendo un partido por ver cosas de Dietrich Weiss. Me puse el partido de los Bengals, que es el partido que más snaps tiene, y hace 4 o 5 jugadas de la leche el tío, ¿sabes? Y luego no le tiran más balones, porque además me puse el vídeo de coaches, y no le tiran más balones porque a Brady no le saca los cojones, ¿sabes? Pero que sé que está solo, ¿sabes? Y el otro Edelman en triple cobertura y se la tiraba Edelman. O sea, yo es cierto que está decepcionando y que no vamos a tener ahí a un Antonio Brown y a un Calvin Johnson, pero yo creo que yo creo que estamos echándonos muy abajo por las expectativas, ¿no? Parece que es primera ronda, que va a ser la leche. Yo creo que en uno contra uno este tío es imparable, ¿eh? También. Y cuando se puedan abrir las defensas, cuando realmente tengamos tres o cuatro receptores que sean amenaza, yo creo que puede rendir. O sea, lo que yo no sé si será alguna vez un receptor de 1000 yardas y de 8 touchdowns. No sé si llegará a eso, pero vamos. Que sí que tendremos un receptor abierto grande. Yo creo que sí. Pero bueno, ya es cierto que a lo mejor teníamos demasiado upside, ¿no? Después de las necesidades que teníamos. Pero bueno, vamos a ver.
Hombre, yo te voy a decir una cosa, Javi. Lo de las 1000 yardas no lo sé. Pero lo de los 8 touchdowns no lo veo tampoco que esté muy fuera de sus manos, ¿eh? Porque es un tío que en las rutas es capaz de marcar su físico por encima del contrario y de pillarte el balón. Y eso en la zona roja es fundamental.
Pero Iñaki, tú ahí ya estás con la clave. El año pasado, donde realmente tuvimos problemas en el ataque, fue en la zona roja. O sea, que es que... Si avanzábamos. El problema es que no rematábamos la faena.
Pero el problema es que él no gana ningún tipo de separación. Y este verano, que ha perdido peso para ganar agilidad, tampoco la ha ganado. Y ha estado trabajando también con el entrenador este súper famoso, que es Foot Weeks, o no sé cómo coño se llama, que lo lleva prácticamente todos los receptores trabajan con él y todos los running backs trabajan con él. Y realmente tú te pones a ver el juego de pies que tiene y sigue siendo igual de malo. Es que no engaña en ningún momento. No hay ni... Claro, aparte de que nuestra secundaria es la hostia y te lee el leverage y te lo lee todo perfectamente, pero no tiene esa que tú le puedas decir, le veo algo distinto. No, sigue siendo lo mismo. Y claro, por puro físico, un DB de cualquier equipo, si estamos con Enkill, te va a poner uno que por físico prácticamente, no como él, porque él es un armario ropero, pero le va a aguantar en el uno por uno.
Solo con eso hay que dar tiempo.
No te va a ganar por separación, te va a ganar por altura. Eso está.
Por potencia.
Y ya está, no hay más. O sea, no hay que comerse la cabeza con... Es que no se separe nadie, es que no le hace falta. Él se separa por aquí, no se separa por aquí, ¿sabes? Por los laterales, ¿no? Se separa ya, por arriba.
Pero ahí es donde el QB no te va a tener confianza, que es lo que le pasaba a Brady.
Tú si consigues que en Kirk Harry sea un tío que acojone a la defensa y consigas tenerle en doble cobertura, ya has ganado. Que le tengas que poner un problema y uno por debajo, porque es que se la cuelgas y la coge. Ya, si consigues que haga eso, ya, como si no hace touchdowns, ya has ganado. Ya has ganado con él. No hay más. Y eso es lo que hay que buscar. No hay que volverse loco. Hombre, a ver, yo no digo que no haya que intentarlo. Intentar que mejorar sus habilidades en lo que... Pero fijar que es lo que es. Es un puto armario que te la va a coger por arriba. Y a partir de ahí, pues todos los pasos que dé hacia ser un Calvin Johnson, pues todo eso que ganas. Pero que tampoco hay que decir, es que como no es ganar separación, es un bust. Para mí no, es que... Harry es lo que hemos tenido, lo que tenía Gronkowski, que perdimos con él, es eso, lo tenemos con él, punto. Y a partir de ahí, desarrollarle lo que haga falta, pero por favor que no pierda eso. El tener la capacidad de coger los balones por arriba. Ya está.
Claro, o sea, Harry, yo, a ver, para mí el año pasado era mi favorito y cuando yo hice el mock draft era el que yo quería. Y fue el final el que cogimos. Y recuerdo perfectamente, además, que en los perfiles que tiene la NFL, de los prospectos del draft, había siempre comentarios, bueno, siempre no, de los jugadores top, había comentarios de scouting, ¿no? De equipos. Y entonces te decía el scouting del comentario que había de Enkill Harry, es no gana separación. El tío no gana separación, dice, pero eso se ve como algo menos negativo en la NFL porque nadie en la NFL gana separación y al final lo importante realmente es que en los balones contestados el tío te gane la y te los coja. O sea, yo creo que el problema del footwork está ahí, pero es más como lo que vimos el año pasado en la interceptación que tiene en la slant. O sea, es más que siga usando, digamos, los cortes, pero para imponer su físico, para que su físico siga siendo, que el año pasado, ya te digo, lo ganaban, ¿no? Le ganaban en el press, lo ganaban en la slant. O sea, yo creo que es más eso lo que tenemos que ver, y eso hasta que no empiece a enfrentarse con gente que, o sea, es un poco injusto, ya os digo, compararlo con... Primero son tres quarterbacks que no están, digamos, que no son los titulares, no es tu quarterback franquicia ni nada. Segundo, hay que empezar a verlo con cornerback que todo el mundo no tiene. Que nosotros tenemos tres cornerbacks que son top, tío. O sea, Jonathan Jones, J.C. Jackson y Gilmore, porque yo ya he leído que probablemente McCourty ya va a perder la titularidad este año. O sea, son tíos top ahora mismo de la liga, sí, en su posición. Entonces, compararlo ahí, hay que darle, ya os digo, yo no tengo claro si va a llegar a ser lo que todo el mundo esperamos, claro, porque es lo mismo que hablamos de Sonny Michel, ¿no? Pues a la primera ronda, no sé qué, claro, el problema es las expectativas que podamos tener, ¿no? Entonces, pero yo creo que sí que va a ser un X puro, joder, que nos va a dar salida. Pero cuando el ataque funcione, claro, también.
Yo decía que podía ser un Randy Moss. Es que tiene la capacidad de serlo. Si consigue mejorar el fútbol y consigue mejorar los cortes, puede ser un Randy Moss perfectamente. O sea, otra cosa es que pero yo digo, puede ser un Randy Moss. No es que ya me esté creyendo que este Randy Moss íbamos a flipar. Hombre, Randy Moss, creo que ha salido uno en cuántos años que existe el fútbol americano, o sea, complicado.
Sí, pero mismo que mucho.
La tiene para llegar, y si trabaja, se puede acercar a él. Mejorarle va a estar complicado. Eso ya va a ser otro nivel. Pero acercarse a ser un Randy Moss, un Calvin Johnson, tiene la capacidad yo perfectamente.
Además, hay que ser, yo creo, también paciente con él. El año pasado, lesión, la mitad de la temporada fuera, Tom Brady también no lanzaba quien no estaba cómodo lanzándole, le interceptan un balón, este año cambio de quarterbacks otra vez, cambio de sistema, entonces...
Y el sistema nuestro para los receptores es criminal, o sea, tiempo, nunca ningún receptor, a no ser que sea un rol muy específico. Edelman sí que encajó muy rápido, pero porque tenía un rol muy específico en nuestro ataque. Pero
no, jugador... Josh Gordon. Tú a Josh Gordon le veías hacer dos tipos de ruta. Dentro de todo el sistema complejo, al chaval le debieron decir, tú no te compliques, mira, ahora te toca la 9 o ahora te toca la slant. Ya está, se acabó. Esto, ahora haz esta, haz la otra. Hacía dos rutas, tío. El año que funcionó, que hizo 700 yardas, eran dos rutas. Dentro de un sistema súper complejo, lo que sea, pero este tío empezó a funcionar porque le hacían dos rutas que además es lo que sabe hacer. Y se acabó, y funcionó. Entonces, no se necesita mucho más, tampoco.
Y con Harry, por no hablar, que no he dicho, que una cosa es lo de perder peso, pero si pierde peso, vamos a perder el bloqueador bueno que es, porque es que igual lo compensa. O sea, tenemos un tío que bloquea de puta madre, y me he recordado por Dios Gordon, digo, un tío grande que no bloquea y un tío grande que bloquea. Eso, si tenemos un tío que bloquea, que podemos sacarle rédito en la red zone y que puede hacer... La amenaza de bloquear es muy importante para un receptor. O sea, el saber, tú estás delante y dices, ¿me va a bloquear o me va a pasar por encima y me va a correr una 9, me la voy a colgar arriba y no llego? O sea, ya solo con eso ganas mucho. Entonces, no sé. Yo creo que...
Yo no creo que...
Y que va a dar muchas cosas. Igual no llega a ser el valor de primera ronda que se lo hemos dado, porque... Se supone que iba a ser más que eso. Probablemente no llega a ser lo que esto, o sí, no lo sabemos. Pero que se le pueden sacar cosas está claro, ¿no? Tampoco hay que volverse loco, para mí. Bueno, no sé, yo creo que sí puede aportar muchas cosas. Otra cosa es que no vaya a ser un receptor total, pero en su rol, en ciertas jugadas, yo creo que bien.
Que no, sí va a salir. Yo creo que el nuevo sistema, sea el que sea, va a tener más movilidad del quarterback, va a tener más jugada rota. Sea Newton o sea Stidham, me da igual, va a haber mucho menos pocket passer puro y duro y jugada, sino que va a haber jugadas de mayor continuidad y eso va en su favor, ¿no? También por eso Metcalf, yo creo que ha funcionado mejor también con Russell Wilson, ¿no? Porque al final es un tío, pues eso, es un, lo tienes allí, se la cuelgas y a pelear que la va a ganar, ¿sabes? Pues esto con él va a salir también beneficiado, ¿no? Es un poste, ¿no?, de referencia en una jugada rota. O sea, yo ya os digo, yo no creo que nunca sea, muy a mi pesar, porque lo tengo en la Dynasty, pero creo que nunca será el tío súper espectacular y receptor uno de la liga, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es mucho más de lo que ahora mismo tenemos un bajón y pensamos que va a ser menos. Yo no creo que esté. O sea, no creo que sea más jugador todavía.
Tenemos muchos receptores de rol, no sé. Con Edelman y su rollo corto, Meyers también en rutas cortas, medias, aporta bastante. Harry en la Redson. Jeff Thomas, veremos lo que es. Yo no lo he visto mucho. Arshevsky, que sí, receptor, y también un poco en el papel de Edelman. No sé. Tenemos un grupo variado. Que yo creo que lo único que falta, y eso sí es cierto, es gente que consiga separación. Que además, si va a jugar Stidham sobre todo, porque Newton igual se puede volver, se puede buscar más las castañas, pero lo demás yo creo que tenemos un cuerpo variado. Nos falta calidad, lógicamente. No digo que tengamos un cuerpo de receptores que se te va la olla. Pero creo que eso.
Que pero además, te voy a decir una cosa.
Hay que entrenar más y entrenar la química con los quarterbacks. Hay muchas cosas que ajustar, pero...
Fijaros lo que os voy a decir. El gran beneficiado de un cambio de QB puede ser precisamente Harry. O sea, el hecho de que, por ejemplo, Newton pueda ser el titular, creo que le da muchas más opciones de que el juego de Kill Harry evolucione mejor. ¿Por qué? Porque Newton le importa una mierda lanzar el balón disputado a Kill Harry, y en Kill Harry en balones uno contra uno, vamos a decir las cosas como son, el tío es una máquina.
Sí.
Entonces,
de arriba que llega.
El hecho de que tenga que hacer un poco un restart todo el ataque no es excesivamente positivo para el rendimiento. Sin embargo, sí es cierto que gente que el año pasado no ha rendido, no ha dado el nivel adecuado, puede dar un paso adelante. Y en Kill Harry puede ser uno de los jugadores que comande todos estos cambios.
Yo creo que ya lo hablamos, ¿no? Con el receptor, el único receptor que había tenido Newton, yo creo que ya lo hablamos en un podcast, ¿no? El único receptor que había tenido Newton de 1,000 yardas había sido un tío de estos grandes, ya no me acuerdo ahora mismo el nombre, ¿no?
Devin Funches.
Y que era ese tipo de juego que estás diciendo.
Buenísimo.
Y muy rápido, ¿eh? Récord de las 40 yardas.
Hemos cortado a Javi.
No, solo era el comentario. Al contrario, Aníbal, entrar, que os he cortado yo.
Aníbal, por cierto.
Y yo solo he apuntado lo del tema que fue Funches, el de las 1,000 yardas.
Que no te hemos preguntado, te has puesto ahí una imagen. Cuéntanos un poco el tema de la imagen.
Bueno, pues al parecer el tío Bill, de una manera muy metafórica, hay que decir que los rookies en el training camp navegan o nadan por aguas turbulentas, ¿no? Algo que le ha gustado mucho a la prensa americana como ejemplo de lo que tiene que ser estar a sus órdenes.
Sí, porque además Belichick no es un tío que da cero highlights y resulta que vas el primer día y te encuentras eso. Sí, y la gente estaba...
Estaban flipando y dicen, ¿pero qué le ha pasado a este? ¿Tiene el COVID o algo?
Está muy relajado, tío. Yo creo que la del confinamiento le ha soltado la lengua, sí. Ha soltado ahí alguna perla, sí.
¿Habéis leído que cuando le preguntaron qué había hecho, si había visto la tele durante el confinamiento, dijo, he acabado de ver Los Soprano? Y se quedó tan ancho.
Es un puto grande, tío. Es que no me jodas, he acabado de
ver Los Soprano.
Si habla es para dar un titular, es un puto grande. Y si no habla, también la titular, por cierto.
Sí, hola Nike.
Cuando le dijeron cuando Cassel y Brady, es que la digo siempre, pero es que es mítica, Cassel y Brady que decía, ahí el cuartero control es en New England, y como se rió y callado, ya eran titulares. Es que es un grande.
Ahora, de todas formas, yo estaba escuchando sus ruedas de prensa y creo que está haciendo el esfuerzo de realmente tomarse las preguntas en serio. todas hasta la última.
Yo porque la mayoría dice, bueno, eso ya lo he dicho.
Es más, estoy empezando a pensar que la táctica de Bill en las ruedas de prensa actuales es a intentar alargar las respuestas todo lo posible para consumir los 15 minutos que tiene y que le hagan las menores preguntas posibles.
Eso es bueno.
Final, también.
De verdad, ¿eh?
O igual es, yo ahora se me ha venido a la cabeza, no sé por qué, igual es que con la tontería del perro hay, ahora el alma del perro es el de Belichick, y al revés se ha cambiado, y ahora es el perro el que vive.
¿Insinúas que han hecho vudú y que es el perro el que realmente está hablando y no él?
Efectivamente, o igual era el perro el que hablaba antes y ahora ha cambiado, no sé, es una cosa, pero no, nada ha sido igual desde lo del perro, ¿eh?
Ojo, o sea, estás dejando un titularazo aquí a cara de perro, ¿eh?
Y gratis, además.
De todas formas, y os abro la pregunta. O sea, dice que están en aguas profundas, turbulentas, que están luchando día a día por mantenerse a flote. Y luego, los titulares de los periodistas son Kyle Dagger, Uche, Kasma Luya, el Devin Ross, no sé qué. O sea, digo, y yo digo, vamos a ver. Ay, tío, ¿los estáis vacilando? ¿Los periodistas son tontos? ¿No saben analizarlo? O sea, ¿qué es lo que pasa aquí? O sea, ¿qué es lo que pasa? Pues no estamos hablando de Ben Lane, no estamos hablando de la línea. No, estamos hablando de los novatos que tú dices que están intentando mantenerse a flote vivos. O sea, os hago la pregunta directamente. O sea, ¿cómo puede ser tan incongruente el mensaje tan radical de Belichick y, por otro lado, que los periodistas estén diciendo justo lo contrario? O sea, no lo veo.
Es que no da ningún titular. No da ningún titular. Tienes que quedarte con lo que no dice más que con lo que dice. Porque es que el tío no suelta prenda, pero es que yo, de verdad, estaba el otro día escuchándole y digo, se ha tirado 4 minutos para no decir nada. Antes ponía muecas y yo creo que las muecas la llevo a pensar que le hacen más preguntas, da más tiempo. Ahora se está 5 minutos y no dice nada, 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 todo obvio, todo correcto, perfectamente entendible.
Sí, estamos trabajando muy bien, tal, en los entrenamientos.
Vamos
tal,
a intentar hacer nuestro juego.
Cabales, no sé qué.
Y empieza además la respuesta como buena pregunta, Jeff.
Sí, sí, sí.
Buena
sí,
pregunta, sí. No sé qué. Y luego es la justa posición de la no sé qué. Y estamos haciendo lo mejor para el equipo. Parece que ponen una maquinilla, sí.
Lo mejor, en serio, son las entrevistas que le hacen en esta en pretemporada. Son brutales.
De hecho, hoy estaban diciendo que va a tapar, no sé quién lo leía, que probablemente toda esta chorrada de lo del comité de quarterbacks y todo esto, y lo de darle el mismo número, o sea, sabéis que hay gente que está calculando quién empieza en cada ejercicio y haciendo una media,
sí,
a ver si la media es superior a la de Newton o no sé qué, ¿sabes? Si uno empieza primero, tercero o segundo, porque a Lewerke no hablan de él, ¿eh? Para tu tranquilidad, Iñaki.
Estaba yo muy tranquilo en ese aspecto.
No hablan de Lewerke porque es precisamente
es el tapado. Es el tapado, ¿no?
Claro, en realidad.
Titular semana 1.
Yo pensé que a Lewerke, en serio, le iban a poner eso de sparring de Stidham.
Y para que le metan hostia, básicamente, ¿no?
Lo deben tener de aguador o no sé, o... No sé de qué lo deben tener, porque no aparece por ningún lado. El tío no deben estar dejando tirar ni un solo balón, pero bueno.
Igual no sale en roster y él piensa que está o algo. Y está por ahí.
Bueno, el tío está cobrando un chusquillo, ¿eh? Aunque sea por coger balones.
Bueno, menos de lo que nos da a nosotros Redneck. O sea, tampoco gana tanto. Vamos.
Pero hay cosas que el público en general no le interesa, ¿eh? Sobre todo nuestros contratos. Porque claro,
que nos dan 4.000 euros.
Y los bonus, ¿eh? Y los bonus por programa y todo eso, claro.
Hombre, por eso estoy aquí, si no, aquí iba a estar. No me llovía el bonus.
Pues lo que os decía, hay gente que está insinuando que va a tener tapado todo el tema de los entrenamientos del quarterback, porque así, como el primer partido es a Brian Flores, le va a tener ahí a oscuras para que tenga que preparar o bien un esquema respecto al año pasado con el playbook de Brady o no sé qué, o jugar con un quarterback móvil, con Cam Newton, con un playbook diferente o no sé qué. Entonces, para que se tenga que preparar dos sistemas diferentes, pues que probablemente lo va a tener a oscuras públicamente y no se va a saber absolutamente nada. De hecho, como os he dicho antes, yo creo que los snaps que están haciendo, el tipo de jugadas que están haciendo ahora mismo, son claramente del año pasado. O sea, sin haber vídeo siquiera, pero está ocultando absolutamente todo.
¿Cuántos días quedan exactamente hasta el primer partido de entrenamientos con contacto?
De contacto eran 8. Yo creo que llevan, no sé si hoy era el tercero. Y eran 14 desde que empezaban el día 16, creo recordar, hasta el primer partido, creo. Pero con contacto eran 8. El primer partido es la segunda, el 14, creo.
Bueno, todavía.
El partido, sí. Todavía queda así. Lo de Josuche, ¿cómo lo veis? ¿Qué es lo que habéis mirado por ahí? Víctor, tú que estás ahí más atento, porque ha emergido ahí un poco, lo tenían ahí un poco de tapado.
Sí, lo tenían de tapado y está cumpliendo con las expectativas, incluso más de lo que esperaban, pero lo están poniendo por todos los lados de la línea, por fuera y por los dos lados, no lo sé. Al final parece que con Winovic se está entendiendo bastante, que eso ya lo sabíamos. Y es ilusionante. Hay que ver luego cómo lo pegas con Anfernee Jennings, que de momento hoy es el primer entrenamiento y ha estado limitado. Uche pinta bastante bien. A ver cómo lo metemos en el equipo.
Sí, Uche es otro jugador que le puedes poner en sitios muy diferentes, haciendo roles muy distintos. Y oye,
un poco en el interior sí que podría jugar Uche, ¿no?
Claro, la pregunta mía iba por eso, a ver si habíais visto o leído algo.
Porque Jennings no le veo.
¿Qué pueda hacer de middle linebacker o...?
Yo creo que ahí Jennings sí que lo puede hacer, porque de hecho en college en Alabama ya lo ha hecho. Sí, otra cosa es que sea un tío ideal.
Yo los snaps que le vi de middle, él está más perdido que un hijo puta el día del padre, o sea... No, en serio, vi 3 o 4 snaps, pero... dando una pena, que digo, si es que no se está enterando de la fiesta.
No, yo creo que Jennings lo han fichado para lo que lo han fichado.
A la diferencia que hay entre jugar en el interior y en el exterior, de linebacker. Ojo, hay mucha diferencia y es muy diferente. Aunque pueda parecer así, no tiene nada que ver.
Qué va.
Entonces, y a Jennings es que ahora igual me sorprende y dice, buah, Jennings, qué máquina, buah. Qué bien por fuera, o sea, por dentro, perdón. Yo por dentro no le veo.
No, yo hablaban de versatilidad, pero yo creo que nunca metiéndolo de middle, pero sí que de Uche sí que decían.
La verdad, en un rol parecía Collins. Una cosa de Collins le veo más a Uche. Eso es. Claro, sigue sin tener un Hightower, que ese es el problema.
Sí, porque Uche al fin y al cabo, a la hora de tener que defender en largo, es un tío que tiene caderas, o sea, tiene fluidez en las caderas.
En el rol de Collins le veo incluso que puede hacerlo mucho mejor que Collins el año pasado, de hecho.
Porque realmente es más completo.
Sí, claro. No, Jennings es para jugar por fuera. Y igual me sorprende y luego dices, ¡buah, qué bien juega por dentro! Pero tiene pinta que ha visto interior muy poco y claro... el interior y el exterior se parece pues en nada, básicamente en que se supone que eres linebacker también, pero no tiene mucho que ver.
Oye, no hemos hablado nada de nuestro nuevo kicker,
solo jugó el primer día, los demás días no, hizo 35 y los demás días no.
Pues qué bien, qué éxito.
Bueno, en el kicker que no hayan noticias a veces es la mejor noticia.
Claro. Como en el caso de nuestro long snapper, también, que es mejor de noticias. Eso es que lo está haciendo bien. Es nuestro amigo, perdón. Un saludo.
Lo que dicen del kicker es que no le, de momento no le están dejando en los kickoffs, que va a ser Bailey, ¿no? El que tire kickoffs. De momento,
parece. Por cierto, ¿tiene competencia? ¿O está solo?
Está solo.
¿El kicker? Está solo.
No se ha fichado otro kicker.
No, está solo, pero vamos, Belichick es capaz de poner a Bailey a tirar kicks, ¿eh? Si el otro no, bueno, le funciona...
Quería que no se ha traído otro kicker, o sea, que está el Bailey porque está en el equipo y ya está, pero no se ha traído en este momento.
No, de hecho Gostkowski está sin equipo, hasta donde yo sé, y sí, no ha traído a ninguno. Pero vamos, que sí, no se oye nada tampoco, vamos, está la cosa... por ese lado tranquila. Yo creo que están convencidos de que Bailey, si hace falta, si el otro no funciona, Bailey puede hacer todo y ya está. Pero bueno, vamos a ir viendo.
Bueno, eso es que hay confianza en él. Si no, ya se hubiera hecho algo. O se hubiera incluso traído a Gostkowski para pelear por el puesto, ¿por qué no? ¿Sabes?
De, no hemos hablado tampoco de lo del Lamar Miller, tío, y lo de Sonny Michel. ¿Cómo lo veis eso?
Sonny Michel, Michel ha sido operado, ¿no?
Sí, esta vez
de rodilla.
Tobillo, otra vez. Tobillo creo que ha sido, rodillo, no sé. Por tercera vez, tres años consecutivos.
Pues pinta mal, ¿eh?
Tan vasto.
Y con Damien Harris, que está diciendo todo el mundo que va hacia adelante y la jugada y tal, yo ya he empezado a oír que y a leer que J.J. Taylor puede hacer practice squad. Ojo que se le complica el tema.
O sea, J.J. Taylor, por lo visto, está teniendo un montón de balones y eso le está dando, pero está fallando también. Se le están cayendo, sobre todo en los retornos. Entonces, yo por ahí ahora mismo no creo que haga, o sea, practice squad yo creo que sí, pero yo no creo, creo que Barhead y Damian Harris ahora mismo con White están a otro nivel. Y J.J. Taylor no está en esa disposición y no está entrando tampoco por equipos especiales. Entonces sí, yo creo que practice squad es lo, si es que de hecho con este año, como han aumentado las plantillas, han aumentado el practice squad, han reducido la plantilla original, es que de los 80 prácticamente se quedan 55 y 16 son 71, o sea, solo hay que echar a 9, que no estamos siquiera en 80, no sé si estamos en 77 o 78.
Sí. Eso ya lo pusisteis además en el Twitter, me acuerdo, como bueno, ya somos 80 y luego no sé quién ha ido a tomar por culo, ala, somos menos y no hemos contratado a nadie. Digo, joder, qué raro.
Claro, o sea, realmente
si solo vamos a intentar apurar el roster a tope, darle oportunidades a la gente, es gratis al final, ¿sabes? Es para eso, para darle oportunidad a la gente de que entrene.
Estamos muy cortos, ¿eh? En algunos sitios es lo que dices, estamos cortísimos y ya te digo, echando a 5 o 6 está hecho ya, practice squad y roster, se acabó. Entonces es un poco raro esto. Esta cosa es un poco rara, porque la profundidad tampoco es, no es enorme en algunos sitios, línea defensiva. Además,
este año con lo que se avecina del COVID, que tienes un brote y se te joden 7 jugadores, es bueno tener a jugadores en el radar, aunque luego los tengas que cortar, es bueno tener jugadores en el radar que hayan entrenado contigo y decir, venga, chaval, vente, ¿sabes? Porque de un día para otro cogen, te hacen test, ha habido un brote y tienes 7-8 jugadores fuera.
Sí.
Es bueno tener la órbita gente para que pueda entrar.
Pero sí, bueno, de hecho, en lo de Hard Knocks es uno de los mensajes, cortan a un chaval y eso, ¿no? Porque para hacer ahí un poco la mostacilla de la serie y eso, y el entrenador dice lo mismo, lo que le dice es eso, mira, tío, este año va a haber mucho movimiento, gente como tú que ya está con nosotros, veteranos, que te conocemos, que te conoces el sistema, mantente en línea, mantente preparado físicamente, porque en cualquier momento te vamos a necesitar, y estás ahí, no sé qué, no sé cuántos, y es ese. Y yo creo que Belichick también debe pensarlo de la misma manera, porque es evidente, pero estamos muy cortos, tío, o sea, ni siquiera estamos cumpliendo los 80 y...
Oye, no sé, pues yo voy en un punto,
Sí, sí, habrá que apuntarse.
Llevo un año parado, pero bueno, ellos también llevan un buen ratillo parado, así que...
Sí, sí.
Muy bien, sin problema. Yo, si me pagan el vuelo...
Bueno, chicos, a ver, comentamos...
¿Quieres algo hablar de otra cosa del equipo? Es que hay que comentar un poco también el cachondeo de los estadios, ¿no? No sé si para ahora, para luego, porque es un cachondeo.
Yo iba a decir que hoy hacemos podcast cortito, vamos a dejarlo ahora, y la semana que viene volvemos a quedar para grabar, esta vez quedamos un poco antes. Pues si y hacemos un podcast un poquitín más.
¿Qué hora es? No sé ni qué hora.
Las 12:07 de la noche.
Bueno, joder.
Llevamos una horita y algo en el podcast, yo creo, me parece.
No, pensaba que llevamos más tiempo, la verdad. No está mal.
Vamos 1 hora y 18 minutos, aproximadamente. Como queráis, ¿eh? Si queréis seguimos, si no, lo que queráis, ¿eh? A mí me da igual.
Yo estoy contigo, Iñaki. Yo creo que no tenemos suficiente contenido y hay que esperar un poquitín a ver si ya se aclara más la posición del Kubi, ver qué pasa con los receptores y si alguien destaca un poco más, porque es que ahora mismo tenemos muy poca información.
Incluso, que puede pasar y que lo normal es que pase, que haya alguna lesión.
Que todavía no nos ha pasado, como en otros equipos donde ya se están viendo que hay lesiones que son para todo el año.
Y Aquiles, ¿no? Lo decía Cata, ¿no? Igual que en el 2011, vamos casi a Aquiles por día.
Sí.
Yo eso, si os fijáis, os lo comenté hace tiempo, que yo estaba convencido que era una de las lesiones que se iban a por la falta de entrenamiento y la rigidez con la que se está entrenando.
Sí, sí, sí. Y yo creo que va a pasar. Este año las lesiones por narices van a subir, seguro. Así que...
No, yo creo que vamos a ver cortes, ¿eh? Dijo Belichick también que en 7 días, 10 días a partir de este, digamos, de este lunes, ¿no? Con los entrenamientos ya de corazas, que iba a saber ya si un tío valía o no valía. Entonces yo creo que veremos, no sé si este fin de semana o primeros de la semana que viene empezaremos a ver cortes ya de jugadores que sabe que no le valen. Y por lo que os he dicho, es que al final casi todos los que están ahora mismo hoy en plantilla van a estar de una manera u otra, practice squad o equipos, o el equipo directamente. Entonces, yo espero que haya movimientos. O sea, por ejemplo, si ya ve que Ryan Nicho no le va a valer, ¿para qué te vas a quedar a Ryan Nicho? Ya lo conoces, hasta luego, tío. Y ahí te lo vas a guardar un año cuando lo has tenido ya en practice, en plantilla, te lo vas a guardar para practice squad. Si no te vale, si no va a hacer el roster, lo tienes que cortar, tienes que dar la oportunidad a otro. Si no te vale. Y como esos, todos, porque es que ya no es voy a cortar a, como antes, 20 o 25 jugadores porque me quedo en 63. No, no, es que son 71 ya este año con el practice squad. Entonces, prácticamente está hecho ya todo en número. Entonces, yo creo que va a haber mucho mucho movimiento en las próximas dos o tres semanas. Y claro, luego cuando empecemos, lo que decíais al principio de que septiembre va a ser el real practice squad, la real off-season y la pretemporada real. Que ahí es donde va a haber, como siempre, un porrón de cortes, incluso la misma semana antes del partido. Pero bueno, vamos a ir viendo. Pero sí, lo dejamos, si queréis, para la semana que viene. Perfecto.
Pero hoy contábamos con grabar un ratillo. Teníamos, la verdad es que pretensiones de ser algo cortito, de media hora, tres cuartos de hora. Yo creo que hemos hecho al final casi hora y media. No está mal, sinceramente. Sí. Hora y media, que ojo, que es que las noticias que hay son tirando muy pocas.
Sí. Al final no tienes partidos de pretemporada que comentar, no. Lo que hemos dicho al principio un poco del programa es que no, información hay poca. O sea, al final estamos haciendo la de como si quedamos en un bar y hablamos.
Lo que nos cuentan dos tíos desde el aparcamiento, efectivamente.
Flipa,
las demás suposiciones, pensamientos, cuñadeo también, que no falte, lógicamente. Siempre hay que cuñadear un poquito y ya está.
Este podcast, ¿no?, tiene una fama que hay que sostener, tío.
Buena y mala, sobre todo la mala. O sea, eso tiene que estar ahí.
Fama en general. Tenemos una reputación que tenemos que mantener.
Porcentaje.
La que tenemos.
Estos son nuestros valores. Si no te gusta, espera que los cambio. ¿Eh?
No. A nosotros, si nos quitan los vicios aquí, no. No hay cambio de valores. No. Andamos por culo.
Bueno. Pues nada, chicos, lo vamos a dejar por aquí. La semana que viene nos comprometimos a volver. Esperemos que tengamos más noticias, para bien o para mal. Pero antes nos estaba comentando Aníbal fuera de micrófono el tema de Hard Knocks. Igual sí que estaría interesante que nos viésemos el primer capítulo de Hard Knocks y comentar las impresiones que tenemos sobre el primer capítulo de la serie.
Yo creo que merece la pena, ¿eh?
Sobre el tema del COVID y todo esto, yo creo que puede ser algo que puede dar para debate.
Es más, hasta la barbacoa del head coach de los Chargers, a mí me ha molado. Me ha molado ese momento barbacoa tejana. Bueno. Iñaki, te he hecho ahí un pequeño spoiler, para el hype, para que lo veas.
Tú eso, o sea, acabas de hacer el clic. Clic. Total, total. Pues si os parece, hacemos eso. La semana que viene hablamos un poco de las noticias. Así ya de paso, pues la gente que nos está escuchando y que ha llegado hasta aquí, que ha tenido los santos huevos de llegar, ole por vosotros. Hacemos eso, hablamos las noticias que han sucedido a lo largo de esta semana y la semana que viene, punto uno. Punto dos, hablamos sobre el tema del Hard Knocks. Y punto tres, nos preparamos un roster de 53. ¿Os parece?
Venga, fenomenal.
Sí, me mola.
Creo que puede quedar un podcast majillo solo con esas tres cosas. Así que nada, pues os agradezco una vez más que estéis aquí con nosotros, tanto a la gente que está en YouTube como a todos los compañeros, que cada uno hace un esfuerzo bastante grande poder acompañarnos. Así que muchísimas gracias y espero que nos escuchéis la semana que viene, si queréis o no. Venga, chicos.
Un saludo.
Hasta luego.
Buenas noches. Gracias. Hasta luego.